Del libro Neón sobre las nubes. Un gabinete móvil. El colectivo avanza por la ruta, iluminando todo lo negro del camino, los árboles ladeados que crecen con sus troncos negros, las palmeras que en el viento parecen cabezas agitadas por un ritmo tropical. Voy por las rutas de la provincia de Corrientes y viajo hacia Entre Ríos, el lugar donde nacieron tantos poetas queridos como Juan L., Mastronardi, El Cela y Daniel Durán. Quiero decirle algo a la chica que viaja a mi lado, pero me callo. Miro por las ventanillas el paisaje negro, lleno de vegetación, y escucho el grito de un mono que me da su adiós. No tengo resentimiento ni odio, sí gratitud, siento proximidad ante estas cosas. Adivino tras la línea de unos primeros ranchos a unos gauchos que se cuentan historias increíbles alrededor de los restos de un asado. Veo una placa de insectos sucesivos aplastados contra los vidrios, a una mariposa negra con dos calaveras en las alas y una minúscula cabeza de ojos muertos. Un enano de anteojos espejados camina por el pasillo con un paquete de papas fritas bajo el brazo. Pega un salto para llegar hasta su asiento y después se pone a comer las papas mientras lee un diario deportivo. Pasamos por una estación de servicio. Hay putas paradas en la ruta que hacen señas a los autos. Veo palos borrachos, el cartel de una gomería y el salón de un comedor con miles de bichos que revolotean alrededor de los tubos fluorescentes. Naranja, verde, amarillo, azul, plateado, los colores que se recortan contra lo negro del aire. Arriba está la luna, cabeceando hasta el amanecer, como los mendigos que deambulan por la noche, esperando el día para poder dormir y cuidándose del ataque de otros mendigos más violentos, que los roban o directamente se los cogen. La noche es una sanción para todos. La chica que va sentada a mi lado se durmió, y yo al ver cómo movía los párpados, empecé a imaginar lo que estaría soñando. Va a Santa Fe para ver a su padre, que está internado y bastante mal. Me contó que viene bajando desde el norte de Brasil, y como no le alcanza la plata para un avión, todavía tiene un largo trecho por delante. Yo, que viajo por aburrimiento, me siento un poco frívolo, y no quiero preguntarle nada. Pienso en su padre, en el mío y en los de mis amigos, y me acuerdo de Fabián y de su hermana, que tenían un padre muy anciano que cuidaba una gran casa de campo, donde había un molino al que Fabián le tiraban las aspas con un rifle de aire comprimido. Los padres eran como máquinas que salían de adentro de un granero cubiertas de paja, que no se sabía bien qué utilidad tenían, o como esa locomotora de fuselaje negro que divisé desde la ruta mientras se alejaba por una curva de las vías para aparecer más adelante bajo los tinglados de un galpón con su única luz parpadeante que hacía signos. Los padres eran iguales a esos obreros que intentaban desmontar el gran vidrio de Duchamp bañado en lágrimas mientras se internaban en el misterio. Pero, ¿existían los padres para nosotros esa noche? ¿El enano que un rato antes trituraba con sus mandíbulas puñados de papas fritas tendría hijos? Yo pensaba que sí. Y mientras lo observaba, íbamos pasando por los primeros palmares cubiertos de yaguaretés, muy cerca del aura rosa del Paraguay, formando una cadena que se hundía entre las fuerzas de la I final del agua para llegar al nacimiento de otros ríos. Había una tumba entre las hojas, con una cruz de palo atada con alambre. Pude verla un segundo y después la olvidé. Todo viaje es siempre hacia el pasado. Lo saben los murciélagos que vuelan contra el viento, haciendo chasquear sus alas. Me duermo mirando la luz de las estrellas, cada una tan cerca de la otra que parecen las casas de una provincia vistas desde un helicóptero. En Entre Ríos me esperaban mis amigos con sus novias y me habían prometido encontrar una chica para mí. Eran todos soldados de la nueva poesía, y después de que cerraran los últimos bares, iríamos vagando por las calles vacías hasta el río, cruzando el parque Urquiza, y al nadar miraríamos el cielo para ver crecer los pinos de la luna. Del libro Parafern, años 2000. Marcela se frotó los labios con una raíz alucinógena y de la noche bajaron los desiertos del sonido, aquellas soledades luminosas en las patas de los caballos. En un jardín hundido por el peso de las mazorqueras, ella me dijo otra vez su nombre, algo como el ala extraviada de una novia en la seda o esas ligaduras de pan que encadenada con aguafresas. Pero la gravedad del aire nos exprimió pomelos, palabras sin sentido, levemente nórdicas, cuando intoxicados tragábamos los restos de la música. Pensé que alguno de los dos debió tomar otro camino, algo distinto, cuando ya se abrían selvas de verde canibalismo sexual y un ruido de pisadas en la maleza nos hizo levantar la cabeza.